gustaría hoy trabajar sobre algo que viene estando muy presente en los últimos meses de lo que es el espacio del club, el espacio, si se quiere, de experimentación más teórica, de ideas, que apuntaría a procurar esclarecer algunas cosas, pulir lo que acá venimos llamando lo estructural, el orden de lo estructural, que siempre ha estado en un juego de medias sombras, fue algo, una aproximación bastante intuitiva, que lo hemos trabajado en los últimos 2 años, yo creo, de manera recurrente, y siempre ha esquivado definiciones más frontales. Así que me propongo hoy intentar armar un debate así colectivo y experimental acerca de la eventual necesidad de incorporar el concepto de lo estructural para todo nuestro sistema de ideas y de proyectos. Para invocar esta y refrescar todas las cosas que hemos trabajado en los últimos meses, quiero retrotraerme a 2 episodios de Cultura Chica, uno de los cuales fue hace muchos años objeto inclusive de una reunión de Club y Más. Una tontería, ¿no? Una reunión de Club y Más fue escuchar el disco El Lado Oscuro de la Luna, escucharlo completo, colectivamente, y después hacer una pequeña discusión. Hace muchos, muchos años. Así que la primera llamada, la primera marca de Cultura Chica que quisiera que tengamos presente es este disco que cumplió este año 40 años de su lanzamiento y un poquitito más de su concepción, del trabajo que se realizó en su concepción en el año 1972 y su edición en el 73. Y quiero que, como segunda anécdota o episodio de Cultura Chica, para ayudar o contribuir a lo que es la discusión ulterior de lo estructural, los invito a situarse en el año 1964 en un encuentro en la ciudad de Nueva York entre Stanley Kubrick y Arthur Clarke, en lo que sería la primera reunión, la primera aproximación de un proyecto que signaría los siguientes 4 años de ambos y que desembocaría en la película 2001 Odisea del Espacio, que fue estrenada en el año 1968 y que constituye una referencia muy importante en lo que es la historia del cine y que puede, ya van a ver cómo, ayudarnos o contribuir a lo que es la discusión de lo estructural. Antes de proseguir, quisiera saber quiénes vieron la película 2001 de los que están presentes, para tener una idea. Perfecto, muy bien.
Yo no me acuerdo. Perfecto. Pero la vi. Yo voy
a organizar en la próxima cena de viernes, vamos a proyectar la película, porque es fundamental, es algo realmente esencial, por lo menos para lo que tiene que ver con lo que es la historia del buen cine. ¿Qué relación puede llegar a tener estos dos productos que están separados en su fecha de edición por apenas 5 años? Tanto en el Lado Oscuro de la Luna como en 2001 Odisea del Espacio, yo me propongo plantear que son algunos de los escarceos de las aventuras, muchas veces a ciegas, que el mundo del arte ha tenido en lo que son las adyacencias de conceptos importantes, de estructuras de pensamiento relevantes. Muchas veces, como hablábamos hace unos jueves acá, quizás el artista llega sin saber muy bien por qué, o sin un proyecto definido o una meta clara, pero mediante su inspiración y el arbitrio de su imaginación, llega a determinadas estructuras que parecen tener cierto atisbo de universalidad o de trascendencia de la subjetividad misma del que lo crea, del que crea esa obra. En estos dos casos particulares hay algo que tiene una geometría lamentablemente hay algún tipo de spoiler que voy a tener que hacer, que para el caso no es una película, no es un thriller, que es una película en ese sentido muy poética, que tampoco voy a, espero, no se enojen conmigo quienes no lo vieron, pero en la película 2001 existe la... se trabaja sobre un monolito, hay un monolito, algunos se van a acordar, los que hayan visto la película, un monolito, un monolito de piedra misterioso, que va representando en distintas partes de la película una definición desconocida, o sea, no está claro, y hay también controversia, y Kubrick lo quiso así. Kubrick quiso específicamente que la película no tuviera una explicación clara, no tuviera una sola lectura, sino que fuera algo más bien inspiracional, poético. La aparición de este monolito, ante el cual los seres humanos en cuestión adoptan una postura de conmoción muchas veces, ¿no es cierto? Inclusive desde el comienzo de la película, en donde la famosa escena en donde hay unos monos, adorando y como el monolito, ¿no es cierto? Conmovidos también por la presencia del monolito, o revelándose o cambiando su comportamiento. Yo quisiera plantear esas imágenes también en conjunción con lo que es la geometría del álbum El lado oscuro de la luna. Es un álbum, por supuesto, harto analizado, que describe muchas paradojas de la vida moderna, de la alienación y de muchos temas que, por supuesto, son de absoluta recurrencia en un espacio y en un proyecto como este. Pero quisiera detenerme en dos pequeños aspectos de lo que es este álbum. Uno es la estética de la tapa, que es, ustedes la conocen, es el prisma con el haz de luz que entra y se difracta en todo el espectro visible, que también tiene una impronta geométrica llamativa. Y quisiera, dentro de lo que son todos los temas y las letras, traer a colación el último tema del disco, que se llama Eclipse. Es un tema también bastante enigmático, cuya estructura es una estructura que ustedes seguro se van a acordar, que dice, bueno, todo lo que hagas, todo lo que compres, todo lo que sientas, todo, es decir, enumera un montón de acciones corrientes del ser humano, a lo largo de varias estrofas, y finaliza con, bueno, todo eso que haces está a tono con el sol. Pero el sol se ve eclipsado por el lado oscuro de la luna. Ahí está, Pablo tiene la letra. No me parecía procedente leerla toda porque es un poquito larga, pero la idea fundamentalmente es esa, que todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos en términos de acciones, está en una parte de la realidad vinculada al sol, eso es poesía, pero que en un giro final el álbum resuelve y lo asocia con su propio nombre, que el nombre del álbum es El lado oscuro de la luna, de alguna forma. Que ustedes saben que El lado oscuro de la luna es una vieja figura de la época, inclusive preastronómica, que tiene que ver con que la luna, en su rotación, siempre nos muestra la misma cara. Siempre muestra la misma cara a la Tierra.
Las velocidades de rotación y traslación son...
Exacto, se compensan, entonces nunca podemos ver desde la Tierra, no se puede ver el lado oscuro de la Luna, que no es que está oscuro por falta de luz, sino que está fuera de nuestra visión, de la visión desde el punto de vista de la Tierra. Esa alegoría acerca de un lugar desconocido, que en lo que plantea este álbum de manera, insisto, artística, poética, habla como de una especie de eclipse o de interferencia, ¿no? De interferencia de lo que es toda la cotidianidad, todo lo que sentimos, todo lo que amamos, todo lo que odiamos, todo lo que construimos, lo que destruimos, está en una parte de la realidad. Pero toda esa parte de la realidad se ve eclipsada por el lado oscuro de la luna. Yo quisiera plantear, empezar con estas dos referencias que son un poquito artísticas y vagas quizás, pero plantear que tanto el monolito de Kubrick como el lado oscuro de la luna, me gustaría vincularlos con lo estructural. Es decir, empezar con esa referencia inspiracional que tiene que ver con algún aspecto de la realidad que de alguna forma se convierte en estratégico definir, que es algo absolutamente insoslayable. O sea, que es un aspecto de la realidad que para nosotros, si bien toda nuestra subjetividad, toda nuestra capacidad de generar un micromundo y una percepción propia, tiene un gran despliegue y una gran incidencia en nuestras vidas, y yo diría que cada vez lo contemporáneo se define como la mayor preeminencia de toda esa autoconfigurabilidad de nuestra vida, para bien y para mal, la existencia, la figura de lo estructural lo planteo como una revisión de qué aspecto de lo real tiene una entrada definitiva en lo que es lo contemporáneo y en lo que significa el imperativo que nosotros tenemos para construir nuevas ideas y diseñar e implementar nuestra vida. Como si lo real estuviera también mutando, como si la dimensión de lo que es lo real, el concepto de lo real, bueno, es un concepto desde siempre, es importante, pero así como las nuevas épocas van esmerilando el impacto de lo real sobre nuestra autonomía, ¿no? Y podemos modular cada vez más, podemos muchas veces aislarnos de ciertas partes de lo real, no de todas. ¿Qué mutación tendrá que tener lo real para ponderar todas esas gambetas, todas esas evasiones y poder estudiar el alcance del brazo largo de la realidad? Es decir, todo lo que nosotros podamos confabular para evadirnos de cierta realidad, ¿qué parte es insoslayable, es inevitable enfrentar? Yo quisiera y propongo a lo largo de esta reunión y de otras que vendrán, seguir pidiéndole aspectos y características a lo estructural bajo la creencia, la convicción de que lo real tiene que ser redefinido también en términos de una nueva cultura. Si nosotros estamos pensando en nuevas concepciones, nuevas prioridades, nuevas perspectivas, necesitamos también reubicar la trascendencia, la importancia y el impacto que tiene lo real en la medida justa, en lo que es la circunstancia inédita del individuo, porque el grueso de las interpretaciones y las aplicaciones de lo real han sido históricamente aplicables al conjunto de la humanidad o a colectivos de personas. Pero ¿qué pasa con la granularidad de lo real cuando pensamos en un individuo que se enfrenta al mundo? ¿Cómo va a tener que pensar lo real y cómo va a tener que modular su capacidad de desafiar lo real? Porque nosotros también queremos desafiar lo real, queremos cambiar la realidad. Y para cambiar la realidad a escala individual necesitamos tener un lenguaje más preciso de lo real. Necesitamos ver que la realidad es muy grande, pero hay partes, no toda la realidad vale lo mismo. Hay partes de la realidad que son, parecería ser, extrañamente más significativas que otras. Como si la realidad pudiera tener una semántica, una sintaxis y una semántica. Real puede ser todo, o irreal también puede ser todo. Real puede ser ese trípode, o el colectivo, o algunas situaciones nuestras más intangibles, pero aún a su vez tienen carácter de lo real. Entonces, para ver, y para también definir cuán reales nosotros queremos ser. ¿Cuán reales? Porque uno de los desafíos que tiene el hombre contemporáneo, así como se le plantea su carácter liviano, muchas veces líquido, por no decir casi gaseoso muchas veces, o directamente indetectable, ¿no es cierto? Totalmente deshilachado, en este pasaje a lo inorgánico, en esta época de convulsiones, de desplomes de grandes estructuras, ¿qué nos queda, por lo menos en el territorio de lo deseable, de cuán reales queremos ser? ¿Cuán reales? ¿Cuán sólidos? ¿Cuán efímeros? ¿Cuán trascendentes en un sentido amplio de la palabra queremos ser? Para definir y para pelearnos y para debatir en torno a todos esos matices es que les propongo invocar ese territorio muy resbaladizo, esas arenas movedizas de lo estructural. Me llamo Carlos Lavanino y, como todos los jueves, últimos cuatro jueves del 2013, estamos a full hasta el 19 con la trasti de Pablo Marajowski y la producción integral de Laura Marajowski y Juli Vaca Rossi, y la presencia de nuestros grandes amigos de siempre, Vicky Queen Sichero, Lonchito Erbach, Martín de Facebook, Rodrigo Escolar y el distinto, el bochinesco, Daniel López.
Hoy 40 años.
¿Cómo?
Hoy 40 años.
¿Hoy 40 años qué?
Del gol de Bochini.
Ay,
y yo estoy hablando de pavadas como el lado oscuro de la luna,
del vino orgánico. Orgánico.
Y hoy, 40 años de gol Bochini.
Impresionante.
Mascarín dijo gol invisible.
El gol invisible, pero lo rescataron, ya está visible.
Sí, pero no se ve cuando hace la. Está muy lejana la cámara.
Qué bárbaro, mira, López, si estás a media máquina así, esto es una noche te despertaron los jazmines. Los jazmines de Núñez te embriagaron, López, y la verdad que augura entre el ras de Lonchito y la impronta de bochinesca de López, creo que vamos a tener una noche realmente con todo. Buenas noches.
Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos entonces a largar con la primera parte del bloque de apertura. Bueno, vamos entonces. Yo la semana pasada mandé una nota bastante brava sobre el tema de lo que estaba pasando con nuestro organismo y cómo nos estábamos acostumbrando a los antibióticos. Tengo tres datos contundentes con respecto a este fenómeno. Más de 2 millones de ciudadanos en los Estados Unidos se enferman con infecciones que hoy en día no pueden ser tratadas por lo que es la medicina moderna, o sea, antibióticos. Por lo menos 23.000 estadounidenses mueren todos los años, o sea, esto es una cifra anual, por estos mismos motivos. Y de la totalidad de antibióticos que se venden en los Estados Unidos, tengan en cuenta que el 80% son utilizados en las granjas de animales, es decir, en lo que es agricultura, precisamente para que los animales no se enfermen en las condiciones que todos ya sabemos que los mantienen. Así que, datitos contundentes con respecto a esto, de todas maneras les recomiendo que lean esta nota Imaginando un futuro post-antibióticos de Medium, si pueden, porque está muy buena. Bueno, el segundo disparador, el psicólogo Robin Dunbar, el famoso número Dunbar, y la Universidad de Oxford acaban de publicar en conjunto un estudio que básicamente lo que plantea es que la salud de un hombre y su bienestar psicológico, emocional, mejoran si se junta con 4 de sus mejores amigos al menos 2 veces por semana. Encuentros presenciales. Hace cualquier tipo de actividad. Yo me pregunto si no se podría extender a más mejores amigos y, por ejemplo, ¿por qué no a debates y ese tipo de cosas? Habrá que esperar que la Universidad de Oxford investigue. Bueno, esto es del Reino Unido, me olvidé de mencionar. Y por último, hoy quiero que se vayan con la siguiente palabrita en la cabeza. Wald Kindergarten. ¿Qué son los Wald Kindergartens?
Wald.
Gracias. Pronunciación alemán no es lo mío. Es un tipo de educación preescolar para chicos de las edades entre los 3 y los 6, que la característica que tiene es que se realiza exclusivamente al aire libre. Es decir, por ejemplo, lo llevan a bosques, bueno, a espacios naturales. El objetivo que esto tiene es hacer que los niños aprendan, exploren y jueguen en un ambiente, bueno, se sabe, más natural y no tan cerrado como, por ejemplo, un aula. Tiene algunas reminiscencias a lo que es la filosofía Waldorf, que ya hemos tratado acá en lo educativo. Y les cuento que esto es de Alemania, este modelo, que hay cerca de 1.500 de estos Forest Kindergartens y que se está exportando a Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. O sea, como que está pegando tanto que ya está llegando a otros lugares. Así que bueno, los jardines o las guarderías del bosque. Así que bueno, primero este
en Egipto
flash. ¿Cómo?
En Egipto un fracaso.
Pero sabes que Japón está pegando muchísimo. Muchísimo. Sí. ¿Por qué? Porque justamente sirve un poco como para desestructurar, como el una de las consignas que tiene es que los nenes no tengan actividades estructuradas y todo eso. Imagínate, caen en Japón, en Corea del Sur y están fascinados. Pero bueno. Bueno, eso fue el flash informativo en la cultura, en vivo, en Club y Más. Y ahora sí largamos con los minis del día de hoy. Bueno, seguimos con el tema de las tendencias. Les quiero hablar, les quiero contar de la tendencia trash the dress. Algo así como rompe el vestido. Va, rompe es una manera delicada de decirlo, ¿no? Destruí el vestido. ¿Qué es esto? Bueno, otros sinónimos también que le están dando a esta tendencia, se los leo porque son graciosos, es fearless bridal o rock the frock. Algo así como las novias temerarias, el fearless bridal. Y bueno, lo de rock the frog viene en base al tema del vestido. ¿Qué es esto? Es un tipo de fotografía de bodas que consiste en agarrar a los novios y llevarlos a lugares totalmente descontextualizados y lo más extremos posibles, o sea, paisajes extremos. No exactamente, aunque quizás ese es un tipo de extremismo que habría que explorar. Por ejemplo, playas, bosques, lugares abandonados, lodazales, no sé, todo lo que se les ocurra, porque ¿cuál es el objetivo? En este shooting que se hace, que tiene todo como una reminiscencia de foto de revista de modas, ¿no? O sea, tiene como un estilo así glamoroso. La idea es que en toda esa sesión se destruya el vestido. O sea, que quede el vestido totalmente destruido.
Esto, perdón, es post-ceremonia.
Esto es post-ceremonia, claramente. Esto es post-ceremonia, sí, sí. Una buena aclaración, gracias, Lili. Bueno, entonces, lo están presentando, fíjense, como una especie, como una... Lo que buscan las personas que se suben a esta tendencia, dice, darle un final artístico a la boda. Que lo que quieren es esto. Esto empezó, esta tendencia, que también la refieren como el trasheado, empezó en los Estados Unidos y acaba de llegar, es algo relativamente incipiente acá en la Argentina. Bueno, de nuevo, resaltan esto, ¿no? Que tiene un fin estético y que en algunos casos también viene a ser como una manera de romper con cierto tradicionalismo o con ciertos simbolismos clásicos de esta cuestión. Solo para que lo tengan en cuenta, algunas de las cosas que están, algunas de las compañías que lo están ofreciendo acá en Argentina, sale 2.000 pesos más gastos de viáticos, alojamiento y lo que sea. Pero una de estas sesiones te puede llegar a salir eso. Así que bueno, o sea, por ejemplo, hay otra cosa que me olvidé, esto está bueno también. Organizan también tipo cosas como que van tipo a campos de paintball y se, viste, atacan con eso. Pero una cosa que quiero mencionar, que esto me llamó la atención, hay unos antecedentes medio peligrosos con respecto a esto. ¿Por qué? Porque imagínense una especie de deportes extremos meets esta tendencia. O sea, como una mezcla entre esto que venimos viviendo de los deportes extremos, que llega y que se vincula con esta tendencia. ¿De qué manera? Cada vez buscan hacer cosas más arriesgadas para plasmar en esta sesión de fotos. Y por ejemplo, un caso que se dio fue que una pareja israelí, lo que hicieron fue, la novia se prendió fuego el vestido para que le saquen fotos en la sesión. Este video, yo lo vi, es terrible, está viralizado. Obviamente después fue corriendo y se tiró en el mar. Pero bueno, como que se van viendo, ¿viste? Hablábamos en su momento de las extreme moms. Bueno, creo que hasta podemos empezar a hablar de las extreme brides, ¿no? Ahora. Así que bueno, después tiro algunos otros datitos de color. Y bueno, para ya cerrar este bloque inicial... Bueno, yo me había puesto en contacto con el tema con el partido de la red, en la época de las elecciones, lo había escuchado, la verdad que no me había llamado mucho la atención en su momento, pero me pasó que empecé a ver mucho en Facebook, post elecciones, un montón de gente, conocidos, amigos, etcétera, que empezaban como a publicitar el movimiento que supuestamente promocionan, que ahora yo les voy a comentar, este partido. Empezaban a hablar muchísimo de lo que es la Democracia OS, que es esta plataforma que se creó desde el partido de la red. Nada, me llamaba la atención porque aparte era gente que yo no asociaba tradicionalmente con, bueno, una inclinación política o un interés en la política, así que como que volvía a indagar en el tema. Les quiero contar un poco porque me parece que hay algunas cosas que pueden ser interesantes como insumo para el debate. Bueno, el partido de la red, si no lo saben, se presentó a elecciones, estas últimas elecciones legislativas, y el objetivo de ellos era que de ganar su candidato, cuando llegaron a la legislatura porteña, el candidato de este partido tenía que votar según lo que los ciudadanos decidían, votando ellos mismos en el sitio por cada proyecto. Esta plataforma que ellos crearon, que se llama Democracia OS, como dije antes, busca como una especie de híbrido entre lo que es la democracia directa y la representativa. O sea, los tipos, ¿qué es lo que hacen? Publican todos los proyectos de ley, los ciudadanos pueden entrar, pueden votar por sí, por no o por abstención, y se supone, de nuevo, que de ganar el representante, el representante del partido en la legislatura, él tendría que votar como quiere la mayoría, o sea, como quiere el pueblo. Algunos conceptos y algunos eslogans que ellos tienen para que entiendan más la inspiración. Ellos hablan de que el concepto de red implica que entre más se piensa mejor, ¿bien? Y hablan de que no es tanto una ambición política, sino, fíjense, una ambición ciudadana. Y empiezan a hablar mucho del poder ciudadano, ¿no? Como que van trabajándolo no tanto desde el ámbito político, sino, o con cierto viraje, a la participación ciudadana. Bueno, después plantean, bueno, dicen, no queremos que se vayan todos, queremos entrar todos, y plantean, ahora vos también podés ser legislador. O sea, ese es como el leitmotiv del partido de la red. Bueno, obviamente les cuento, por si no saben tampoco, no ganaron, o sea, no lograron un representante, pero de todas maneras, este soft o esta plataforma, mejor dicho, está activa, y bueno, hoy en día se intenta movilizar desde este lugar. Y, una cosa graciosa también, si vos no te sentís lo suficientemente informado, capacitado para votar, porque no sabés de un determinado tema, y justo encima ponen el ejemplo del tema de la salud y todas los proyectos de ley y las cosas vinculadas a eso, podés hacer algo que se llama delegación de voto. Es decir, que vos podés elegir a alguien a quien confiás o que considerás que sabe más que vos o que no sé, está como más equipado, digamos, para tomar la decisión, y le delegás tu voto. Bueno, y con, digamos, en toda esta línea de proyectos y de iniciativas con este gen particular que yo detectaba que tenían, esto de soluciones a problemas específicos, cotidianos, ¿no? Trabajar el tema de la acción, pero desde operar en una capa de la realidad, o por qué no en una capa estructural más inmediata, a través, obviamente, de la tecnología. Me encontré también con una nota que salió en La Nación hace 2 semanas que habla del auge que está teniendo lo que se denomina como activismo online o activismo 2.0, y que es un poco, si podemos pensar en movidas como lo del partido de la red como un ayornamiento de lo político, bueno, esto podría ser una especie de ayornamiento del activismo social convencional, ¿no? Por ejemplo, para que tengan una idea de cuáles son los referentes de este activismo online, se habla bastante de la plataforma change.org, que seguro han escuchado hablar o mencionarla. Bueno, el activismo online, acá explica Gastón Wright, que es el director para la Argentina de change.org, dice, es muy concreto, los ciudadanos utilizan la web para cambiar cosas cotidianas. Habla un poco del movimiento que está teniendo, no les voy a decir la cantidad de peticiones que se suben por día, el tráfico que tiene y demás. Sí les puedo decir que es la red social que más creció en el 2013, o sea, es una de las que más creció a nivel mundial, obviamente obviando a Facebook y ese tipo de cosas. Bueno, el tipo de cosas que se votan, no sé, desde que se retiren contenedores de basura de las bicisendas, licencia de maternidad extendida, todo ese tipo de cosas. Y bueno, y por último, ya para cerrar, hay también otros ejemplos, pero change.org realmente es el más representativo, no les voy a hablar de las demás plataformas. Wright lo que dice es lo siguiente: yo venía de un mundo donde los cambios sociales dependían de las organizaciones y no de uno. Acá el protagonista es el peticionario, la plataforma es solo un canal. Porque él tenía todo un background de trabajo en ONGs y particularmente había trabajado en la ONG Ashoka. Así que bueno, como para ver un poco esto, se ve que me quedé motivada o enganchada con todo este trabajo conceptual que venimos haciendo sobre el tema de la acción. Y así como veíamos la semana pasada una especie de back to basics muy interesante que planteabas vos, Char, con el tema de la acción, bueno, quizás esto es como, busca ser como lo contrario, pero bueno, también hay que ver sobre qué capas de la realidad operan y cómo, ¿no? O sea, cómo se trabaja la acción en lo contemporáneo desde estas propuestas políticas y de activismo más social o ciudadano.
Bueno, muy bien. Muchas cositas. Recordemos que los primeros 3 son información, pero también se puede armar un debate acerca de ello. Y después están los 2 materiales ya más estructurados. No sé, ¿quién quiere empezar con alguna opinión de alguna de las cosas?
Ah, bueno.
sobre los antibióticos.
Sí.
No sé si está el dato. Una cosa es que haya 100 antibióticos y 98 de esas categorías de antibióticos lo usan en la industria alimenticia. Y otra cosa es que los antibióticos tomados cuantitativamente, el 98 o el 90 o el que sea por ciento, lo usen en la industria. ¿Se entiende lo que estoy diferenciando?
La verdad que no exactamente a lo que te estás refiriendo.
O sea, capaz que hay 20 millones de unidades de antibióticos.
Sí.
¿Sí? Que se reparten en las, por decir algo, una aspirina, 18 millones de aspirinas. Bien. Y el resto de 2 millones repartido en 98 categorías diferentes.
Perfecto.
Los animales se comen esas 98 categorías, pero los humanos se comen los 18 millones de aspirinas.
Claro, una cosa es por cantidad de antibióticos nominal y otra cosa es por clases. Por eso
claro.
Me estoy preguntando.
¿Está el dato?
No. Acá habla de la totalidad de antibióticos que se venden en los Estados Unidos.
Debe ser nominal.
A la venta.
Debe ser nominal.
La verdad que no.
Debe
no
ser sí, valor nominal, no por clase. O sea que por kilos de antibióticos que se fabrican.
Ah, acá dice
por
peso. Por peso. Sí. Porque justo lo dijiste y sí, exactamente.
Bien, muy bien.
A ver, igual lo fundamental me parece el dato es que reviste importancia porque lo que se plantea es la cantidad de antibióticos que estamos ingiriendo a través de los alimentos que consumimos diariamente y cómo eso va mal predisponiendo al organismo, el punto que la gente se enferma y ya no le sirven los remedios, digamos, convencionales para tratarlo, como que la mayor fuente de ingesta es a través de los alimentos, como aparte venimos viéndolo acá y toda la problemática de la alimentación, ¿no?
Y ya salta el pollo con ibuprofeno y matas dos pájaros de un tiro.
Al fino ibuprofeno. Salsa al fino ibuprofeno. Bueno, ¿alguna cosita más de los materiales? Bueno, pasemos entonces a Kubrick y a Darkseid.
Sí, no se puede rastrear esto de la destrucción del traje.
Ah.
Ajá.
En la situación que se da con los chicos cuando egresan, donde hay una destrucción no solo del guardapolvo como símbolo de que termine eso, sino a veces en los universitarios hay una cierta tendencia a destruir al que se recibió.
Sí, total.
Tal vez haya una línea conductora muy débil, al puede punto ser. Que yo no la detecto, ¿no?
Sí, yo más que nada esta tendencia la veía, lo que me llamaba bastante la atención es como que se supone que el casamiento, la fiesta de bodas es como el sumum, ¿no? El clímax experiencial para muchos en esta cultura. Y me parecía interesante ver cómo se lo pretendía sobrecargar, ya está bastante sobrecargado para mí simbólicamente, pero todavía más, con este tipo de movidas, en el sentido de agregarle más emoción, más extremismo, más mediatización, porque aparte también hay una cosa que es que todo esto se prepara para después ser
visto.
Es muy importante eso, claro, todo este shooting tiene como todo un concepto estético, artístico, lo cual también es interesante ahí cómo se cuela el tema del arte. Para después ser compartido. Y para muchos es como el capítulo final del libro de bodas, ponele, ¿me entendés? Después hay algunos comentarios que hay que ver cuán en serio se lo toman o no, respecto de minas que salen planteando, no, bueno, es una manera de descontracturar, de romper el simbolismo de casarse, que también uno se queda pensando y dice, wow, sos
remote. Todo lo que llevó hasta este momento.
Aparte es como que tenés ganas de decir, a ver, no sé si les pasó, si les da esa sensación, pero a veces, viste, cuando decís, querés ponerle modernidad a algo que, nada, es más anticuado, que, o sea, te querés hacer el loco, viste, con algo que ya está clarísimo que más tradicionalismo imposible, aunque agarres el vestido y lo rompas así o te llenes de barro. Como, no sé.
Bueno, pero son movimientos, a ver, no hay que asombrarse porque por el hecho de que las instituciones tradicionales traten justamente de maquillarse para la ocasión, me parece como esperable eso, ¿no? Quizás desde una óptica delincuencial, yo diría que la destrucción del vestido de bodas remite a un espíritu también contraforense de destrucción de la evidencia del crimen, digamos, de la, o de destrucción de la caja negra, o de todo lo que remita a algo que por alguna razón hay que vincularlo y hay que romperlo. O sea, me parece que a ver, me parece una tendencia relativamente interesante.
Pero guarda que quedan las fotos.
Sí, quedan las fotos, pero por lo menos al quedar testimonio de esa destrucción, por lo menos hay una descarga o un contrapeso semántico, si se quiere, de cierta visión o cierto pronóstico en donde la destrucción no está exenta o no está fuera del cuadro, y donde hay que plasmar lo que es la sintaxis de la combustión, o sea, del elemento de la combustión, de la dilución, de la destrucción, de la fagocitación. Es un, por algún lado, un blanqueo, más allá de que después el compartirlo en una red social lo veo más como un subproducto, un derivado de un fenómeno, que un fenómeno en sí mismo.
Claro.
Es un colateral culturalmente, pero me parece interesante que se vaya incluyendo la semántica de la destrucción en un ritual que tiene mucho que ver con la muerte.
Claro.
O sea, el ritual del matrimonio es un ritual fundamentalmente de muerte, es un ritual ancestralmente vinculado con la muerte, y está bueno que por lo menos en cabeza de lo que es el vestido haya algún tipo de sinceramiento simbólico.
¿Por qué lo de la muerte?
¿Por qué lo de la muerte? Porque, bueno, digamos que el matrimonio, primero por una cuestión de evolutiva cultural, pensar como ciclos de vida, en donde la reafirmación del pasaje de cada ciclo es la reafirmación de el conjunto de los ciclos vitales. Entonces, la idea de que se termina una etapa y comienza otra, que es una etapa, que es la etapa final, llamémosle, es el último estadio de lo que es la adultez y el crecimiento, es el asentamiento final, es el anclaje en un orden que, aparte, en la letra explícita del contrato está la muerte ahí regulando, porque el contrato dice hasta que la muerte los separe. Entonces, es...
viste que viendo hablar polémica.
No, igual te digo una cosa.
Igual que toca la luz, no está nunca.
Culturalmente, a lo largo de la historia del hombre, también se fue relacionando justamente con eso. Las tasas de matrimonio crecen cuando, antes de las guerras, o sea, como una especie justamente de pacto de dejar algo cuando uno se está acercando a la muerte. Yo también veo la relación desde ese lado.
Es un sistema, por supuesto, de gestión climática, en donde se asume y se plantea y se cristaliza un carácter y un programa vital definido. Eso no quiere decir, de nuevo, porque, a ver, eso no quiere decir que sea una opción totalmente respetable, pero me parece que es importante inventariar los vínculos simbólicos de las cosas, sobre todo vínculos que el matrimonio históricamente nunca tuvo ningún problema en relacionarse con la muerte. De hecho, vuelvo a decir, lo que pasa es que, como nos han contado tantos cuentitos de hadas y tantas películas, tanta comedia romántica boluda hemos visto en la vida, que lo tenemos ya incorporado, pero la realidad es que el matrimonio es justamente un ritual que viene indisociablemente vinculado y gestionado para trabajar la finitud naturalizada de determinada manera muy específica. Es una de las estrategias de tránsito de la limitación humana más clásicas. Es el momento culminante en donde vos ya creciste, no sé, experimentaste una serie de cosas y vas como cerrando un poquitito la idea, ¿no? Ya te establecés, ya, bueno, te asociaste, anclas a determinada persona y demás, y bueno, ahí procrearás según el programa clásico, y después te vas corriendo al fondo del lugar.
A mí lo que me llama igual la atención de esta supuesta tendencia, que no sé qué tan grande es, porque no me puedo imaginar que más de 50 idiotas en todo el mundo lo hagan.
Te calentaste con
el tema. Está
indignado.
En Pinterest, ay, mamita, mira lo que te digo. La gente está mal de la cabeza. O sea, si querés ser original, no te cases con vestido blanco y le hagas toda la boludez.
No te cases directamente.
O sea, no,
te parece como demasiado, no sé, si te parece poco original el tema, no sé, y querés casarte igual porque crees en el matrimonio, hacé algo tranquilo, casate por civil y chao, o sea, no sé, me entiendes lo que digo, que me parece como...
Sí.
Me parece ridículo seguir pagando cosas después de haber pagado a saber cuánta plata por un vestido.
¿Te preocupa la economía?
Me preocupa la economía.
Me
preocupa.
A ver, es que esta es claramente una tendencia de una determinada clase social, porque convengamos que casarse hoy en día es un affair bastante caro, no es para cualquiera, sobre todo si tenés el vestido y toda la bola. ¿Ustedes saben más o menos cuánto cuesta un vestido de novia?
2.000 pesos no es nada.
$1.000
mínimo. 100.000 que sale una fiesta.
$2.000 empiezan, más o menos, para empezar a hablar. Acá, no sé, digo, ¿vas a destrozar algo que cuesta $2.000? Está bien, cada uno hace lo que quiere, pero ya es como un poco fuerte y habla de una determinada clase social. Y a mí lo que me viene llamando bastante la atención, por ahí me voy un poco por la tangente, pero... veo últimamente muchas chicas jóvenes también con estudios, viste, educadas, de supuestamente un cierto nivel socioeconómico, que se vuelven a casar jóvenes. De nuevo,
¿qué dice, se vuelven a casar jóvenes?
Esto fue algo que fue como medio decayendo y de repente está de nuevo en auge. Ah, veo muchas chicas que o sea, por ejemplo, hace 10 años no sé si era tan así. Yo siento que cuando era un poco más chica lo veía. Veía a la gente en los 20 y pico con otra cabeza, o diciendo, no, esto es más para más adelante, o más grande, o vemos, no sé. Y ahora de nuevo veo muchas chicas a mi alrededor, pero que además lo que más me llama la atención es que se trata de ocultar el motivo, como si diese vergüenza. Porque es como que va en contra de la modernización, y la que quiere volver a eso, a lo clásico, se inventa que no es porque nos tenemos que ir a vivir a Londres, entonces nos tenemos que casar por la visa. No les puedo explicar la cantidad de casos que veo de esto. Me tiene asombrada. No, nos casamos de apuro porque nos tenemos que ir a vivir a Nueva York, entonces necesito la visa.
Interesante. ¿Qué? Eso,
¿eh? Impresionante.
López.
No, yo simplemente quería acotar que no solo es de cierta clase social, sino de cierta cultura. Porque, por lo menos hasta donde yo llego a entender, nuestra cultura es... te casás y te vas de luna de miel. No tenés tiempo de sacarte fotos más allá del micro, el avión. O
el bueno, micro, lo puedes hacer en otro momento.
Pero se después de último.
Aparte, nada, para los que estaban discutiendo el tema económico, que igual no es lo fundamental, muchas las que piensan hacer esto no gastan tanto en el vestido. Pero yo quiero resaltar las últimas dos cosas. Hay una cuestión de poner en peligro la vida propia con estas cosas. Porque volviendo a lo forense que vos describías, está por un lado el tema del desgarramiento y toda esa cosa con el objeto en sí, con el vestido, que en vez de que quede impoluto y colgado en el placar como recuerdo, se destroza. Y también hay como una cosa para con el propio cuerpo o con esta situación medio extrema que describía, porque... van a hacer, en algunos casos, como contaba acá, deportes, o sea, van a tipo saltar de un acantilado, van a hacer, no sé, parasailing. Es como, no sé, ¿me entendés hasta qué punto lo hacen porque quieren la sesión de fotos con el vestido haciendo eso, o encuentran como una conjunción de esas dos cuestiones que les cierra y hacen las dos cosas? Pero bueno, es como medio raro eso.
Ahora, yo creo que es un rebote de... la mayor maniobra de riesgo, porque acá se hablaba con criterio de estás rompiendo, estás destrozando algo que vale mucha plata. La pregunta es, ¿estás hablando del vestido o de la vida de la persona que se casa? Porque hay una ambigüedad ahí. Digo, si estás destrozando cosas quizás más caras que un vestido es un colateral muy aceptable, sobre todo si es algo gracioso destruir eso. Destruir una vida es algo bastante menos instagrameable, por lo menos en términos jocosos. En cambio, destruir algo que por más que
sea
facebookable, ¿no? Pero digo, en el contexto, y yo creo que lo que está acá, que vos hablabas de ponerse en riesgo, para mí no es. No hace falta esa nominalidad en la medida en que ya está muy instalado, sobre todo en términos inconscientes, que el deporte extremo, la maniobra de riesgo, que puede generar la mayor cantidad de heridas autoinfligidas en este caso, es la maniobra misma cultural. Eso es lo. Entonces, los demás son, digamos, rituales de inclusive cínicos o de satirizar o de inclusive de reconocimiento autocrítico, digamos, solapado, de que lo que uno está haciendo es algo que tiene una dosis de salvajismo para con uno mismo y para con la vida. Es algo que tiene, aparte, como bien marcaba Vicky, una racionalidad oculta, o sea, un misterio de justificación que amerita toda esa impronta de irracionalidad que está merodeando por la escena. Yo creo que romper el vestido es algo muy coherente en este escenario. En este escenario, romper el vestido y mostrar a todos ese acto de desprendimiento, ese acto de osadía extrema. Y no pongas caritivo.
Yo pongo la carita.
No, yo lo que quiero es poner la carita, pero por cada carita hay que opinar. No vale solo poner carita, no.
Entonces,
es una carita, una opinión. Una carita, una caída de ojos, un mohín, una opinión.
Es una reunión instagramable.
Es una reunión instagramable. Muy bien, López, la verdad que estás contento.
Ahora, ¿puedo ir hacia un centro de discusión?
Y ya que estás, viste, como entraste a la casa y decís, che, puedo pasar, ¿no? Sí, ya estás sentado en el sillón, viste, voy a decir qué pasa.
No, pues tal vez no pega sobre la nota que estamos tratando, pero va como hacia el centro del arco. Si ya nadie cree en un matrimonio para siempre, si el matrimonio asume la categoría de un trámite como sacar la cédula, si es más, separarse, romper el matrimonio, volverse a casar o no volverse a casar, o como fuera, también dio lo mismo. ¿Qué queda del matrimonio? Como objeto criticable. ¿No? En realidad no queda mucho por la insoportable levedad que tiene, me parece.
La masividad, sigue siendo masivo.
Está bien, pero digo, todos tenemos DNI, no nos parece la locura, ni el ojo del amo, del Estado, o tal vez sí,
pero
qué
no
sé
entiendo
yo.
La comparación del DNI y el casamiento.
No, lo que digo es que cuando el casamiento asumía un valor cultural monolítico, sustentado por diferentes instancias de la sociedad, es para toda la vida, si no estabas casado eras medio un paria, si te divorciabas eras un paria, los hijos los divorciados eran parias, si había una serie de secuencias que se seguían producto de una concepción antigua del matrimonio, yo digo, buenísimo, entiendo una situación. Ahora, cuando pasa a ser una institución tan agujereada, en donde asume casi un valor formal nada más, o sea, nadie hoy sanciona.
Es un símbolo de otra cosa, como vos decís, es algo que obviamente se fue degradando con el tiempo y que viene arrastrando una serie de valores, pero después se aplica perfecto a lo que dice Vicky, en el sentido en el que para la construcción del relato de la vida de esa piba es como
importante.
Que tiene la percepción bastante clara de que hay una serie de personas, quizá viene acá y dice, no, la verdad que yo me quiero casar porque, no sé, es lo que más me gusta. Y bueno, y acá discutiremos de determinadas cosas, pero evidentemente hay cierta parte de su mundo a la cual ella siente que todavía le tiene que mostrar determinados pergaminos, sea su madre o quien fuere, o la presión social, complete con lo que usted quiera. Pero la mina siente la necesidad de eso, de como dibujar la cosa para...
Ah, bueno.
Igual en la práctica, por más que el matrimonio en sí, o sea, el acto de casarse esté mal visto, sigue existe. O sea, los que ya no creen más en el matrimonio igual siguen como utilizando la institución, si se quiere, al irse a vivir juntos y jugar al matrimonio sin tener papel. O sea, eso va a seguir existiendo, creo.
No entendí.
Pero es muy diferente la creación de una pareja y de un compañerismo determinado que estar bajo el umbral o el paraguas de la institución del matrimonio, que además está muy relacionado con algo religioso.
Es lo mismo. Tal vez no necesitas un papel o te queda más práctico por sacar la obra social.
Radicalmente diferente.
Si vivís 10 años con una pareja y formás una familia y haces las mismas cosas que un matrimonio que tiene el papelito de la iglesia, ¿no? De la iglesia, ¿cuál es la diferencia?
Yo tiendo a coincidir con José, entiendo el espíritu de lo que está transmitiendo Juli. Quizás Acá cuando debatimos, no es tanto sobre la institución a esta altura, como decís, Dani, bueno, del la boda, el casamiento, sino de la vida, y cómo uno se proyecta como pareja, o lo que describía ella, más allá de si te casaste o no y tenés o no el papelito, digo, creo que es una crítica más a la institución de la pareja y cómo se instancia en la actualidad que al casamiento o a la boda, qué sé yo.
Sí, yo creo que igual está, es muy importante lo que marca López, porque para mí, ante la licuación del valor cultural y de toda divisa cultural estructurada, déjalo ahí, querido, déjalo, porque no va. Yo te aviso cuando sí, se vaya atacando, te aviso, pero si no, estamos pendientes de una cosa. Escuchame, porque está bueno lo que dijiste. Yo creo que es cada vez menos un valor cultural como divisa, sino que hay un crecimiento, un sell-off, una transición de lo que es la experiencia. Cada vez más los residuos de la vieja cultura, las rémoras disfuncionales, los escombros que van cayendo de la cultura central, se van reciclando en lo que acá hemos dado en llamar también ergonomías culturales o sí, que son como subproductos digamos de decoración, es como la reutilización de determinadas cosas a los fines de la maximización experiencial, en el sentido de que el matrimonio adquiere un valor como experiencia capitalizable en el lenguaje específico de las experiencias. El lenguaje de la experiencia es algo que vos vas a vivir y que después vas a, más allá de si después te separás o si después tu pareja es un desastre o la vida de pareja es un infierno, pero en la moneda corriente, la certificación de haber transicionado por una experiencia, por eso es cada vez tiene más valor y se paga más por la fiesta, por el vestido que igual que después rompes, que fíjate vos qué interesante, el gastar mucho dinero en un vestido y después romperlo es la consagración de decir acá lo que vale no es lo estructural, lo que queda, que es lo más parecido a al carácter certificante cultural del matrimonio, ese bagaje, esa impronta. Acá lo que más va importando es la experiencia, es decir, bueno, no importa, pasé por eso. Pasé por eso, lo disfruté, lo traté de exprimir al máximo, lo viví, y después estoy preparado o estoy preparada para la disolución, que es un ritual más, es un lenguaje propiamente dicho de una estrategia que cada vez va a copar más la cultura contemporánea, que es la preeminencia, el monopolio, la dictadura de lo experiencial. Como cada vez somos menos estructurales, cada vez somos más livianos, cada vez tenemos menos capital, se nos licúa todo, el tiny living, todo es licuado, todo es modularizable y todo se nos licúa porque en cada transacción perdemos. Entonces todos los rituales de dilución, que lo que podríamos llamar instancias de dilución experienciada, esto es tratar de extraer cierto goce, cierta satisfacción de el desarme y el desguace de tu vida, de las antesalas de tu muerte y de tu desaparición. O sea, la vida como un irse desgarrando, que es como un cometa que cuando entra en el campo del sol, en su último gesto es un gesto luminoso, es un gesto hasta digno de disfrute. Y acá la idea es, ya voy con vos, es consagrar la posibilidad, porque es gritarle a los demás, mirá lo desprendido que soy con mi propia vida, yo me compro un vestido caro y lo quemo en este acto. Ese es un acto de liberación, llamémosle, un intento de liberación, tristísimo, cínico, es el lenguaje de la muerte sofisticado, pero es la estetización y la búsqueda de una experiencia satisfactoria en lo que se entiende como lo inevitable, la pérdida por goleada. Es como decir, bueno, ya que voy perdiendo el partido 5-0, por lo menos disfruto de, no sé, viste, me tiro al piso, hago algo, le pego una patada al tipo, lo insulto al árbitro y le hago morisquetas a la tribuna. Es como que lo vivo intensamente con todo, recorro todo el espinel de la experiencia. Y lo que ahí uno está demostrando es la intrepidez para pagar los costos más altos, en un sentido rock and rollero, en un sentido bestial, salvaje, de entrega, de sacrificio, de inmolación, por cada vez un placer que cobra en divisas sólidas, en moneda dura. El placer, la satisfacción se vende en moneda dura. Aceptamos trajes quemados. Vámonos, ahí. Bien, el pie.
Sin pensar, como decía Juli, cuantitativamente cuántos trajes quemados hay, porque esto puede ser una gran tendencia en la suma.
No importa, son, porque lo hacen 50, pero lo que a Juli le da bronca, lo que Juli reniega, es que sí, son 50, pero son 50 que marcan algo y transmiten algo que quizás los otros, claro, que no lo hacen y no lo van a hacer, porque esto es algo mínimo, elitista o lo que fuera, no importa, pero transmite cierta verdad estructural, transmite algo que los demás, si no lo transmiten, no es que no lo vayan a vivir.
Yo que veo el pensamiento de Juli, sé que ella lo que quería decir es que me están traficando una excepcionalidad por una globalidad. Pero bueno, a lo que quería ir antes es, yo entiendo que uno pueda disfrutar la convivencia larga o corta en el tiempo con una otra persona mientras ciertas reglas valgan. Puedo entender el disfrute y el goce del placer sexual. Eventualmente, si hubiera un hijo, puedo entender que te cope o no te cope tener un chico. Ahora, pero el matrimonio como algo distinto de estas cosas, porque estas cosas se pueden dar o no en el matrimonio. No toda persona que está en pareja está matrimoniada. No toda persona que tiene relación sexual está en un matrimonio. Por lo menos.
Por suerte.
Por eso. Entonces, distinguimos algunas cosas que yo llamaría estructurales, ¿no? La amistad, la relación con otro, la relación sexual, el placer de compartir un proyecto durante un periodo de tu vida, lo que fuere, de esta cosa accesoria para mí, que es la configuración formal de eso. De ese marco en que se desarrollan estos haceres. Yo entiendo que estos haceres, al ser más estructurales, más ligados a cosas, entre comillas, reales, se mantienen en el tiempo. En cambio, el ropaje donde estas cosas, el ring donde estas cosas se desarrollan, entiendo que va a ir cambiando, si de hecho no está cambiando mucho, porque yo creo que si uno agarra las estadísticas entre matrimonios religiosos y matrimonios civiles, el civil picó. Si en algún tiempo estuvieron igualados, ahora les sacó muchos cuerpos de ventaja y probablemente empieza a crecer una cosa que se llame estamos juntos sin nada, sin papeles, sin nada. Y entonces lo que casi no existía y eran igualados religioso y civil, ahora empieza, el religioso se estancó, el civil está creciendo y está empezando a salir esto de bueno, me junto un tiempo y que sea lo que sea. Entonces yo me parece, ¿no?, que estamos como anclados en un ropaje que es transitorio, que va a cambiar. Y respecto del otro, no sé si es tan criticable, porque me parece como más cercano a vivencias más reales, el gusto por estar con alguien.
Pero no entiendo.
El compartir con alguien algo, el tener una relación sexual, una relación amorosa con alguien durante un tiempo. Yo no estoy hablando de eternidades, claro, ni hasta que la muerte nos separe, ni lo que Dios haya unido, lo que no separe el hombre, ninguna fórmula de las que las películas de Hollywood nos han dicho.
Claro, yo creo que el error para mí es el error para mí es considerar el matrimonio como algo no funcional o puramente simbólico y litúrgico. Y en realidad las liturgias vienen a asistir como catalizadores, son como empujoncitos para los cuales tenemos que tratar de idear y entender la configuración emocional de una persona que muchas veces no es que emprende una liturgia o genera una circunstancia simbólica para hacer una cosa que ya tiene definida. sino que es un catalizador para afirmar algo que, si no es con un empujón muchas veces considerable, es algo difícil de sostener y de justificar en el día a día. Porque la diferencia con una pareja, más allá de que, de nuevo, para mí estaba buenísima la discusión entre Vicky y Juli, que para mí las dos tienen razón en algo en cuanto a que la crítica de la funcionalidad de la pareja es una cosa, pero hay un detalle no menor, que es que la pareja que no se casa está inmersa en un lenguaje de eventualidades y de mediciones de día a día, minuto a minuto, y de autorregulación, que necesita justamente un lenguaje de compensación y de lectura y de lidiar con lo inesperado y con lo eventual, que el matrimonio viene a tratar de clausurar y de tranquilizar. El matrimonio es una especie de clausura, de decir, bueno, sacamos por lo menos formalmente de nuestro radar un montón de eventualidades, de posibilidades y de dudas, más allá de que no desterramos, las dudas esas nunca las vas a desterrar, pero tratás de manera antálgica de tener una postura para evitar el dolor permanente de la duda, el dolor permanente de la incertidumbre. Es un analgésico de corta duración, pero es un analgésico que puede llegar a tirar 1, 2, 3 años, y después, cuando revienta todo, por lo menos podés plantear un capital experiencial, que es lo único que queda. Pero me parece importante entender que estos rituales son, justamente, vienen a fortalecer situaciones que, si uno no hace un espamento, son muy difíciles de digerir. Son como actos de autoclausura, son actos de casi te diría, en un sentido religioso, es un acto de penitencia. Es un ritual de copenitencia, en el sentido de decir, bueno, vamos a hacer un sacrificio, vamos a matar por un tiempo la duda. La duda siempre vuelve de las profundidades del lago, de Harrison Ford y Michelle Pfeiffer. Siempre esa duda vuelve. Queen.
Siguiendo, tiene que ver con lo que dijiste un poco recién, pero me parece que además hay un tema con que viene muy heredado. Tenemos un montón de resabios culturales súper antiguos, que es como vos dijiste, ¿viste? Hay un tema de transición, pero que igual lo seguimos acarreando, que tienen que ver con la definición de los roles y con cómo uno se define. Ante una situación bastante común de incertidumbre y del no saber qué hacer con uno mismo y no saber quién sos y no saber cómo buscarte, cómo encontrarte, el lugar del matrimonio es bastante como apaciguador de eso, porque es un lenguaje muy común y muy, muy fácil de entender y de digerir, y fácil de encasillarse ahí, de decir, bueno, no sé quién soy, no sé lo que quiero, no sé lo que me gusta, no entiendo mucho, pero adentro de los límites de esta cajita sé perfectamente cómo tengo que desarrollarme y cómo tengo que actuar. Y eso, de alguna manera, es como el agua, entrar en el agua calentita, es el lugar como más cómodo para, de alguna manera, paliar todas las dudas y también reducir un poco el riesgo y el miedo y demás. Y les recomiendo una lectura de un libro que leí hace poco, que tiene mucho que ver con esto, está buenísimo. No sé la traducción, pero en inglés se llama The Giver. ¿Lo leíste?
Es el que te recomendé una vez.
Es como literatura no digo infantil, pero preadolescente. Pero me parece súper relevante. Se queda corto con un montón de cosas, pero tiene que ver con una sociedad que está totalmente estructurada. Totalmente. Del principio al fin de la vida de los individuos. Y tiene todo gira alrededor de la reducción del riesgo y de el control de las situaciones. Y que me parece que es súper pertinente a lo que pasa con este tipo de instituciones hoy en día todavía.
El dador se llama en castellano.
Excelente.
Pero yo también lo leí.
Excelente.
Ahora, todo eso que vos relatás y yo lo entiendo, ¿no se resuelve en la pareja que se va a vivir sin pasar por la formalidad matrimonial? Yo últimamente, si tocas un relato de mis últimos 7 u 8 años, hace mucho yo preguntaba, ¿se casan? Todos me miraban con cara diciendo, pero vos sos pánfilo, ¿no? Ya nadie se casa. Hacer una fiesta para simbolizar que empiezan a vivir juntos, que en realidad ya viene convalidado por 6 o 7 meses o un año o dos de convivencia. O sea, esto es lo que yo veo. He ido a pocos casamientos formales últimamente.
Algo chiquitito, justamente yo quizá lo asocio, me parece que es un salto grande, pero yo lo veo como muy cercano, la noción del sacrificio, digamos, en la cual vos tratas de apaciguar a los dioses, pero justamente esa paz no la alcanzás, o sea, la pareja no te resuelve nada, ese es como solo un rito. La pareja no resuelve nada, el rito trata de simular que algo se resolvió. O sea, el rito trata de generar esa tranquilidad simbólica.
Una pregunta que me queda. ¿No es posible plantearse el matrimonio como algo que no es una experiencia, como una situación? Como no solamente el día de la boda, sino algo a la larga. ¿O ya no se puede ni siquiera eso?
No, pero eso que, o sea, ¿cómo? ¿Qué se diferencia si digo convivencia? Bueno, entonces, llamémosle convivencia.
No, pero está bien. A ver, primero, a ver, me gustaría plantear, a ver si resuelve un poco todo esto que un poco que se vincula con lo que decía Sigu y López, que son todos matices que tienen el mismo carácter, pero distintas intensidades. La decisión de irse a vivir juntos es un hito, es el mismo lenguaje pero con otra magnitud, porque también viene a resolver determinadas dudas o determinadas incertidumbres que no están cuando todavía hay una pareja.
¿El hito del casamiento?
No, es el mismo lenguaje, es la misma, pero son progresiones. El casamiento es la última estación, es el grado máximo, en donde vos no solo tenés una pareja estable, tenés cohabitabilidad, tenés evidencias. ¿Cómo?
Derechos.
Derechos, obligaciones, tenés un ritual, tenés una fiesta, tenés mucha guita invertida en la experiencia. O sea, tenés el grado máximo, el paquete completo, llamémosle. Uno podría pensar que desde los escarceos de los primeros encuentros entre dos personas, entre ese punto hasta llegar al punto máximo del matrimonio, tenemos distintas transiciones que van desde, por ejemplo, en el momento en que una pareja decide decir, bueno, somos una pareja, y empiezan a llamarse mi novio, mi novia, ese ya también son escaloncitos de una escalera, ¿no es cierto? Digo, esto iba a esto de, bueno, pero no es lo mismo esto, no, sí, es lo mismo, pero son distintas magnitudes. Y cada escaloncito tiene una propiedad antálgica, son dosis que resuelven sintomatologías de incertidumbre acotadas. Es como decir, bueno, si vos tenés una zozobra de grado 20, tenés que poner 20 miligramos de antalgia y de reducción de la incertidumbre. Entonces, un poco lo que se planteaba, que yo no leí el libro este, pero si vos necesitás, tenés una zozobra terrible, tenés una incertidumbre, un catalizador que te está pidiendo, bueno, quizás vos, por ejemplo, dando en vez de 5 pasos, das los primeros 3 y eso te calma. Claro, a esa dosis va a corresponder una adecuación según la evolución de la sintomatología, porque también hay un efecto de acostumbramiento. Esto es que yo ya estoy... Claro, vos estás en el grado 3 y ya, obviamente que después de un tiempo, lo que parecía ser una tranquilidad, un paso importante dado, una declaración al público de que son una pareja estable y con determinada estructura, eso empieza a quedar corto para determinadas cosas, y sigue habiendo para determinadas zozobras demasiada incertidumbre, demasiado posibilismo, demasiadas opciones. Entonces el paciente requiere una dosis más, hay que avanzar a otro lado, hay que ir, no sé, o a la convivencia. Y cuando la convivencia no alcanza, porque dice, tengo la convivencia, tengo esto, tengo otro, tengo todas estas variables, historia está contada, pero sigue estando el lago, sigue estando algo, la duda en el fondo del lago. Entonces hay que ir más, hay que ir más, hay que buscar los papeles, hay que buscar a alguien, hay que gastar plata, hay que por lo menos transicionar y hacer un trade, porque yo insisto que hay que modelar esto como trades, como derivados, como productos, circunstancias culturales y derivados, y como lo que es la divisa de la capitalización, la experiencia, la vivencialidad. Esto es un sell-off, es decir, cuando vos estás dispuesto a pagar por una experiencia muy muy próxima en amplias porciones de futuro, ¿eh? Es la lógica del fumador, que por un poquitito de placer ya entregás 3 meses o 5 años de tu vida, digamos, estás desesperado de liquidez experiencial y vivencial. Necesitas desesperadamente tradear lo que sea. ¿Y qué tradeas? Cuando ya estás desesperado, cuando ya necesitas creerte, cuando ya la realidad te eclipsa, porque vos vas sumando rituales, acciones, maniobras, pero siempre aparece el lado oscuro de la luna. Siempre aparece el monolito inconocible, desestabilizante. Siempre aparece el largo brazo de lo estructural. Entonces vos ahí necesitás pagar, gastar más en seguridad. Necesitás una maniobra para bajar la incertidumbre. Y entonces está en esta progresión. Por eso digo, quería plantear esto, no como que son lo mismo, y para dejar salvada la diferencia. Y las cosas, o sea, son equivalentes en cuanto a que van en la misma direccionalidad, pero son muy diferentes en cuanto a que son dosis o grados muy, muy distintos. Esto por un lado. Y por otro lado, muy, muy piola me parece lo que vos planteabas. Y a ver, ¿cómo analizamos situacionalmente un matrimonio? Puede, aparte de la experiencia, ¿qué pasa con la situación? ¿Sabés cuál es el problema, Juli? Yo diría 2 problemas. Que... Sí, a diferencia de lo que es la experiencia, el focalizarse tanto, vos fíjate que una pareja que hace tanto sacrificio económico para ponerlo en la noche del acto, ¿no es cierto? Eso te está hablando en términos económicos de la importancia relativa y la expectativa de obtención de goce y de sustentabilidad de todo el proyecto matrimonial. Porque cuanto más en relación con el presupuesto global del matrimonio se le da a la primera fase del matrimonio, incluyendo la boda y postrimerías, más podemos pensar que hay un acuerdo tácito de la pareja, hay una previsión común de que el matrimonio como conjunto, como programa largo, es un programa que va a perder rápidamente su valor, se va a desvalorizar como si fuera un auto, un vehículo, que cuando sale a concesionaria ya le dieron un picotazo de 20% de su precio. Como que es un activo que cae en picada, o sea, que tiene una trayectoria, digamos, de rápido descenso de su valor, para después estabilizarse asintóticamente. Entonces, yo creo que cuando los novios deciden con cierto criterio, aunque nos choquea, pero tiene una lógica. La lógica es hipotecarnos económicamente para la boda, va en relación al hecho de que la boda y sus cercanías va a ser de lo que más nos va a dar satisfacción de toda esta movida. El resto va a ser bastante aciago. Entonces, ya voy con Juli, Braca Rossi. Entonces, ya así redondeo. Digo, primero, una expectativa hipotética, una previsión de cómo va a ser la distribución del placer y el rédito de toda la aventura. Pero vos dijiste algo muy importante, que es situación. ¿Qué características diferencian situación de experiencia? Situación, a diferencia de la experiencia, la situación es amiga de lo desconocido, de lo que uno no sabe. La experiencia es una experiencia programada, acotada. Experiencia, uno sabe cómo consiste la experiencia y uno la va transitando y está protocolizado para que todos más o menos atravesemos la experiencia del parapente, de esto, de viajar en el Oriente Express. Todo es la experiencia, son paquetes comoditizados, son características vivenciales determinadas. La situación tiene una característica muy guacha, que es que tiene que ver con la proliferación, con la complejidad, y nunca está cerrada. La situación nunca está cerrada. La situación puede derivar en una explosión situacional, y esa justamente es la idea, la complejidad emergente, la latencia. Una situación tiene latencia, una experiencia no. Una experiencia es combustión, se consume, es un crédito que va bajando, queda 20% de la experiencia y después se acaba, y se acabó y pasamos a otra experiencia. La situación está viva. La situación ya voy.
No, pero quiero que, para que me aclares.
A ver, sí, aclare.
Cuando describís experiencia, la describís de una manera fenomenal. Fíjate, en parapente yo eso lo entiendo. Y situación, me pones una serie de palabras y no un ejemplo.
Que no son un link, viste, no puedes pinchar, ¿no? Es el texto, la cosa no anda. A ver, situación es situación que vamos a pensar en una trama que tiene que ver con tu vida, o con tu vida y con otras vidas. Es una trama que uno transita, en donde no está acotado, no hay un control determinista de la progresión, y hay una complejidad latente. Hay una relación indeterminada con cómo eso puede progresar. Y podemos presumir que una situación es pasible de que existan múltiples semánticas, más allá de la sintaxis, más allá de la vivencia. Vuelvo a decir, escena, en el thriller, está el estadio de béisbol, y están todos... Y entonces están jugando el partido de béisbol, están en la tribuna, pero hay varias películas que se están filmando ahí. Hay una película de deportes, hay 80.000 personas que fueron a ver un partido de béisbol, pero hay un asesino y hay un policía. El asesino y el policía están en una subtrama, están en la misma escenografía, pero están en una película totalmente diferente. Y cuando vos conocés la historia de la trama del asesino, que vos ves, porque las cámaras te muestran que está el tipo y lo está buscando, y se van y se corren por las escalinatas internas, eso, cuando vos entendés esa trama, todos los demás son 80.000 pelotudos los que están en el coro, porque están viendo un estúpido partido de béisbol, no entienden que lo que está pasando ahí, que se está resolviendo un caso, quizás hay una bomba que va a explotar y no lo saben. Los 80.000 tipos están viendo un estúpido partido de béisbol. Hay dos tipos que la tienen clara. Hay dos tipos que están en otra situación. Eso es lo que tiene una situación. Que la situación no sabes lo que está pasando, porque hay otras semánticas. En la experiencia no hay semántica, no importa la semántica. La experiencia es sintaxis, es lo que sentís. Vos vas, te tirás en parapente, viste, si el piloto de la avioneta es un loco que después se va a estrellar con otro lado, no importa. Lo que importa es que vos fuiste, pagaste la experiencia, atravesás eso y después no importa. Es más, lo inesperado en una experiencia es peligroso, viste, a ver si se paran los motores de la avioneta y vos decís, epa, y eso no estaba en el programa. Y bueno, situación, tanto que creas situaciones, ahora vas a tener un problema. No, y ahí entonces sí. Eso se convierte, pasa de ser una experiencia a una situación. Entonces tenés que buscar el paracaídas.
La caída del avión de los uruguayos en los Andes pasó de experiencia a situación.
Claro.
Si yo digo, este sábado hubiera 3 de la mañana en la Villa 31 al medio y voy a gritar, narco, salgan de aquí. No, ¿eso es una situación o una experiencia?
Es una experiencia, porque vos justamente es una experiencia que vos estás, sí, buscando hacerte el loquito y venir y cancherear, sí, para después poder contar
lo que va a pasar.
Y tiene cierta previsibilidad, Dani, que es lo que va a suceder.
Claro. Y te van a atacar.
A ver, en las situaciones, uno trata de navegar, trata de navegar convenientemente. Vos no, la experiencia es algo combustible, es algo que uno derrocha. Es como vas a un casino y no importa. No, la idea no es que inclusive si ganas plata. La mayoría de la gente va a jugar a la moneda o va a jugar al casino, o va al hipódromo ahí, con todos los otros. Y vos decís, ¿qué hacen estos viejos chotos acá? Vienen todos los días y gastan plata. Vale, no importa, no es que están buscando quebrar las reglas de la ruleta y hacerse millonario. No, vale, ahí es un pasatiempo, es una experiencia, no importa. Entonces, esto es lo mismo, es ir a la villa, hacerte loco, bueno, es como ir a jugar a la tragamoneda. Distinto es si vos vas a un lugar porque necesitas esa trama para que pase otra cosa, y quizás no pase esta otra cosa, y el árbol de situación te llevó para otro lado, y entonces es como una película. Es una película en donde no sabes dónde va a pasar, lo que va a pasar, y está bienvenido, y tenés que surfear, y tenés que hacerte amigo. No sos antipático y un enemigo de lo inesperado. Entonces, volviendo a esto, ya para ir con Julio Carlos, digo, el tema en un matrimonio, nunca nadie quiere que los motores se paren o que pasen cosas raras o que haya situaciones. No, el matrimonio lo que busca es un espacio de control y de previsibilidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con situación es es una amenaza para el matrimonio. Por eso, un matrimonio para mí es la antítesis, no puede ser nunca situacional, o tiene que tener muy acotado su rango situacional. La idea, con una vez que se consagra un matrimonio, que se llega a una superficie de control, es tener, es maximizar la ganancia experiencial. Eso es lo que se trata, es decir, pasarla lo menos mal posible o lo mejor posible según las expectativas de cada uno. Es tratar de atravesar de manera lo menos dolorosa posible ese pasaje, ese paquete que uno compró. Ahí ahora sí, por favor.
Bueno, primero, con respecto al primer problema que decías, que los que apuestan económicamente mucho al principio porque saben que es una experiencia, es una moda, pero hay un montón de parejas que no lo hacen, que de hecho apuestan justamente a lo que va a venir después, que es el matrimonio, como diciendo, uy, la celebración es una frivolidad, no me importa, voy a apostar a, no sé, los 15 años que vendrán. Y después, con lo segundo que hice, justamente lo que me pregunto es si tal vez puede existir, no sé si llamarle matrimonio o decisión de vivir con una persona o de formar tu vida con una persona, que sí pueda ser situacional, porque vos no lo tenés que vivir con una experiencia, sino como sabés, puede ser seguir complejizándose y puede seguir sorprendiéndote. Depende de cómo vos te lo tomes, obvio, si te lo vas a tomar como algo para atravesar la vida, no sé, menos dolorosamente, no sé cómo lo planteaste vos. Bueno, ahí sí, caemos en el matrimonio convencional, pero me cuesta imaginar que no exista alguien que pueda lograr proponérselo, y no sé si para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, pero tal vez unos 10 años de una situación. ¿Tiene límite la situación?
No, está bien, pero para eso no hace falta el matrimonio. Es como que vos querés, vos te compraste un matamoscas y querés utilizarlo como una raqueta de tenis, y digamos, son artículos separados para utilidades y objetivos separados. Es como que estás forzando la funcionalidad. ¿Sabes cuál es? El matrimonio se inventó y funciona y está dirigido a gente que tiene determinada expectativa, que quiere cerrar determinadas cosas, no gente que quiere abrir su mundo situacional, porque para el que quiere eso es justamente, no, mira, flaco, es el local equivocado, siempre se confunde, ¿viste? Me vienen a preguntar a mí, no, es acá, es cruzando acá, es el
mala gráfica, pasillo. Mala gráfica.
¿Cómo? Claro, digamos, hay un problema que queremos forzar algo para algo que justamente no es la idea, porque para eso yo lo que te diría es, ¿por qué no configuramos una relación entre dos personas con los atributos, las características, el encuadre que favorezca todas estas cosas? O sea, pero para eso empecemos de cero, o sea, empecemos con la hoja en blanco, en vez de decir, no, yo quiero que sea matrimonio, bueno, no, digamos, empecemos de cero. Si llegamos como resultado al matrimonio, decimos, uy, mira, justo entró, pero si no es así, ¿por qué no definimos de cero? Que eso es una de las cosas culturales que tenemos que promover, que es do it yourself, redo it yourself. Vamos a hackear y vamos a redefinir todo, muchachos. No tratemos de forzar las estructuras para cosas y para objetivos que no son los que estaban planteados. Si uno dice, pongamos sobre la mesa todas las cosas que yo le quiero pedir a una relación comprometida, intensa, amorosa, ponele todas las cosas que quieran, pongamos sobre la mesa y vemos qué surge de ahí. Yo creo que hay una cosa clave que es, y ya voy con Martín de Feru, es el hecho de que el seteo psicológico emocional de la gente que está necesitando ese empujoncito o empujonazo de lo ritual, es en realidad porque necesita una clausura, no solo de sí mismo, sino del otro. Necesita que el otro baje el campo de gravitación de su libertad y de su complejidad. Necesita un otro previsible, necesita un otro controlado, necesita, porque el matrimonio no vino de un repollo. El matrimonio es un orden muy específico, con una gran trayectoria, que tiene como objetivo justamente forzar determinada cosa que tiene fuerzas internas que van para otros lados. Entonces es una estructura de raigambre autoritaria, como decía Vicky, religiosa, para disciplinar a dos entidades complejas que justamente van a tener impulsos y cosas que probablemente van a conspirar contra ese orden. Entonces el matrimonio es un encuadre que viene a poner esas cosas y no está asociado a un encuentro entre dos personas en la cual, por ejemplo, se premia el crecimiento del otro, uno goza con la libertad del otro, con la complejidad, con el cambio, con justamente la riqueza vital, porque todas esas cosas son, en esta lógica tradicionalmente posesiva, controlante de las parejas tradicionales, son una amenaza. Son una amenaza, vienen a perturbar. La institucionalización en general de la mayoría de las parejas clásicas consiste en la creación de una entidad que va a tener sus intereses propios, va a ser como una, casi como una criatura viva, que va a tener intereses propios y va a haber que privilegiar y va a reclamar determinados sacrificios personales en pos de la manutención de ese orden. Está en la genética de ese acuerdo el sacrificio, la resignación de determinadas cosas, la reducción de la incertidumbre, la construcción de la seguridad, un montón de pactos y de consensos, algunos explícitos y otros implícitos, culturales, que van hacia lo que es una zona de control, un apaciguamiento, una búsqueda de la tranquilidad y de la previsibilidad. No tiene, o sea, está en las antípodas de agarrar y construir una relación en la cual vamos a jugar un juego diferente, hay que reprogramarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos relaciones que no se fagociten a sus miembros, necesitamos relaciones que no se devoren al otro y que no lucren o que no subsistan sobre la base de la mediocrización, del decaimiento, de la tristeza, de la depresión, del aburrimiento mutuo. Porque el amor tradicional, que es una de las cosas que hay que hackear y hay que replantear, el amor tradicional es una entidad voraz que se fagocita las energías, se fagocita un montón de cosas, pero porque creemos, como dice la última versión de Cumbres Borrascosas, que el amor es una force of nature. Y no tiene que ser una force of nature, porque la naturaleza hay que mediarla con la capacidad del hombre. Con la capacidad del hombre de pensar y de evolucionar. No creo que somos animalitos y estamos orgullosos de que somos fuerza de la naturaleza. Eso te sirve si vos vas a obtener unos desesperados últimos goces tempranos, demasiado tempranos en tu vida, para sentir el fragor de lo salvaje y de lo campestre y de lo genuino y de lo carnal, que es algo que te vas a consumir como ese vestido hecho sobre poliamida 100%. Imagínatelo con lo combustible que son esos vestidos, son inflamables, está buenísimo. Pero estaba, espera, ¿quién estaba? Martín, sí,
no. No, a mí me parecía interesante, o sea, cuando vos decías esto de pedir, de ver si se podía construir una relación de ese estilo. Me parecía importante quizá construir, Charlie recién decía construir una relación de cero, hace no tantas reuniones, hace un mes o menos de 2 meses, habíamos tenido un momento en el cual le habíamos pedido algunas cosas. Sí, sería bueno comparar aquellas cosas que pedimos con lo que el matrimonio normalmente significa y esos ritos más o menos significan, y si te lo puede dar, digamos. Y...
Nadie lo que...
No. Cosas pequeñas, dos píldoras. Yo creo en la idea de la escalera y con escalones que suponen un grado de complejización. Lo que me parece que el último escalón, que sería como la formalización del matrimonio, la gente cada vez se da cuenta que está muy alto y que no aporta nada, no aporta tanto como en alguna etapa de la vida se pensaba que aportaba. Porque no aporta convivencia, no, porque todo eso ya está dado en los escalones previos. Entonces lo que digo es, esto no es una escalera mecánica donde vos te parás y llegás, donde todo, sin hacer muchas cosas, sin hacer casi nada, terminamos arriba. Es una escalera fija donde cada uno, si desea, lo hace. Este es mi primer pino y
hace. ¿Es una escalera hacia arriba o como la de Dante hacia abajo? No sé. Yo me imagino más hacer una escalerita hacia abajo.
Igualmente, igualmente hay que hacer un esfuerzo por bajar, si no, no bajás. ¿Eh? Hay que hacer un esfuerzo por bajar.
Perdón. Bueno, listo, ya está.
Y la segunda parte, cuando vos decís, necesitamos relaciones que no se fagociten
a los... Espera, chicos, escuchemos la pregunta, por favor.
Yo digo, cuando vos decís, necesitamos relaciones que no se fagociten a los miembros o a los... Esa es otra palabra, no miembros. A los individuos, ¿no? Yo tengo la sensación que está como al revés. Necesitamos individuos que tengan una honestidad o una altura de miras que de todo el abanico de relaciones posibles no elijan las más tóxicas. Porque creo que está primero el individuo y su deseo de avasallar al otro, dominarlo, controlarlo, lo que fuera, aunque sea bajo la luz de que lo hago porque te quiero, por lo que fuere. Está primero el individuo con su deseo desordenado, su manera de ver el mundo desordenada, y después él utiliza lo que la sociedad le brinda como herramientas, en este caso el matrimonio, que entiendo que decís que en algún momento funcionó como un ordenador y un controlador, como también la relación laboral de planta permanente lo es para mucha gente. Pero el problema, no, me parece que no está en el instrumento, sino en la persona que libremente decide usarlo. Entonces yo creo que tendríamos que hacer una, alguna vez lo han planteado acá, una autocultura donde pula al individuo y después naturalmente las herramientas que el individuo hace van a ser mejores.
Está bien, está claro, si no es el huevo y la gallina, ¿no? Lo que vemos en la cultura son las manifestaciones de demandas percibidas o reales o ficticias de un individuo que nos dan un lenguaje aprensible, más objetivo si se quiere, porque uno, el individuo, uno no puede estar dentro del individuo. Nosotros podemos estimar o analizar o estudiar e inspirarnos en distintos individuos, no sobre la base de experienciar lo que tienen adentro de la cabeza, sino sobre la base de la cultura, de lo que hacen, de lo que muestran, de lo que dicen. Por eso la cultura es un proxy para esto que decís vos, que yo coincido, que lo importante es tener un individuo que tenga otras motivaciones, otras vivencias. Y eso va a generar orgánicamente otros medios culturales. Pero yo lo que quería plantear es que, ya que estamos hablando de esto, pero sigo, estoy encaprichado con volver al tema de lo estructural, porque creo que por gracia de lo que fue la discusión natural, estamos muy cerca de eso, y todo esto es utilizable para lo que en un principio quería plantearles, que era el hecho de que si lo tratamos de desprender de lo que es un orden relacional, afectivo, de esto que estamos hablando acá, el ansia, este ansia controlante, este ansia, esta desesperación, esta licuación de capital vivencial, este mal trade que significa estar en un momento de tu vida tan desesperado por obtener determinadas cuotas relativamente míseras de satisfacción o de goce, que te hace tomar pésimas decisiones más estructurales, llamémosle. Yo quiero vincularlo al hecho de una percepción, una concepción de cómo nos pensamos como seres, digamos, como seres humanos, digamos, como entidades sintientes, y cómo proyectamos de manera fundacional nuestra vida para adelante. Porque me parece que si uno tuviera que generar un orden de prelación o de causalidad entre estas cosas, qué cosa genera tal cosa, cuál es el huevo, cuál es la gallina, o cómo vamos rompiendo ese ciclo tan retroalimentante que hay, yo me aventuro a pensar que todo o buena parte de estas decisiones o de estas culturas o de esta capacidad de culturas rancias de inerciarse hacia el futuro nacen de una postración estructural de la persona, de una concepción en donde una persona está absorbida por la idea de que el lenguaje y el tránsito de las experiencias es la única forma de vivir posible. Y lo que tiene el lenguaje experiencial es que es muy cruel, porque se agota y genera una desesperación muy particular cuando la lógica misma de el acostumbramiento y la desmotivación, que es un orden tiene que ver con la entropía del universo, con la adaptación de un montón de órdenes, que es cómo todos los sistemas van tendiendo hacia un equilibrio dinámico, hacia una dispersión. Si se quiere, esto tiene que ver hasta con las leyes de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, cómo funciona. Lau, te podés poner un poquitito que quiero ver las caras. Que el lenguaje de la experiencia, es decir, la falta de un plano de trabajo y de conceptualización de la propia vida, es una trampa. O sea, lo que genera todas estas cosas es la lógica misma brutal de la experiencia, de ser un esclavo de la experiencia. Por eso es clave plantear que lo situacional es la evolución de la experiencia, pero lo situacional implica hacerse muchas preguntas que tienen que ver con esto, con esta sombra, este lado oscuro de la luna, esta cosa que te perturba, te molesta y que ha sido históricamente evitada, gambeteada, pero que tenemos que enfrentar. Tenemos que tratar de ver qué es esa sombra, qué es ese monolito, qué es esa perturbación, esa extraña fluctuación que emerge como una sombra sobre nuestras existencias y nos proyecta y nos incita a tomar determinadas decisiones que, cuando uno las pone a través de una lente un poquitito más equilibrada, uno dice, estas son locuras, son muy malos trades, es la lógica de la desesperación. Una de las cosas que me gustaría investigar en el 2014 es tratar de buscar estadísticas tratar de ver cómo es el estado emocional y cómo funciona la depresión, que es la gran pandemia contemporánea del futuro, cómo opera la medición de la depresión en las adyacencias de las tomas de decisiones nucleares de la cultura central. Yo lo que quiero estudiar, en la medida de lo posible que haya datos, y si no sería muy bueno poder en algún momento hacer nosotros nuestros propios estudios, es cómo la depresión es el agente enzimático catalizante que está siempre es como en el backstage, en las bambalinas, está como en el cortinado de lo que es el ámbito de decisión primario, catalizando estas decisiones. Porque hay un momento clave cuando se toman todas estas decisiones, que yo pondría como, por ejemplo, decidirse definitivamente por una profesión, todas las acciones de clausura que tienen que ver con dar estos pasos en esta escalera hasta llegar al último, inclusive tener hijos.
¿Qué sería el último, quizás, también, no? En ese continuo con una pareja, quizás.
Sí, en realidad es un árbol, porque hay gente que puede, no va por el matrimonio, pero agarra y tiene un hijo, entonces no lo pondría como el último, simplemente es una progresión. Yo lo que quiero plantear es que llega un momento en el cual una persona parecería que se resigna o terminó de armar más o menos su mapa con respecto a que el destino final e inevitable de este sistema experiencial es algún tipo de aburrimiento terminal, de hastío. Es decir, bajan brutalmente en algún momento las expectativas de cambio y de regeneración vivencial, ya voy con vos, Vicky, y en ese contexto es en el que se deciden estas cosas. Así como vieron las parejas que, cuando están al filo de la crisis, se están matando, vos decís, estos se van a matar en cualquier momento, y se toma la decisión, de nuevo, no estoy haciendo generalizaciones, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Para ver cosas que seguro todos conocemos a alguien. Y se toma la decisión, por ejemplo, de tener un hijo, para poder decir, jugar a, también, ¿no? Es como un doble o nada. Es como decir, che, venimos perdiendo, estamos en rojo, no sé qué hacemos, nos jugamos un pleno más, a ver si apuesto, hago doble o nada, y si ganamos, por lo menos ganamos, ¿no? Entonces, ya voy con Vicky, como para redondear. Me parece fundamental indagar a ver si una de las funciones principales, si la cultura central tuviera una sola bala, si yo fuera la cultura central y tuviera una sola bala para generar una convicción en vos y decir, bueno, a ver, tengo solo una chance de transmitir algo y de imponerlo en un individuo, un solo concepto, una sola idea, algo que después permita regenerar todo lo demás, todos estos cachivaches, pero de una sola idea. Yo creo que si yo fuera la cultura central y me quedara solo una bala, yo trataría de plantear la idea de que en algún momento, como una bomba de tiempo, a una persona le llega un cambio, una transición, un quiebre, en el cual esa persona deja de esperar grandes cosas de la vida. O sea, empieza, es como que se resigna a determinada medianía, a determinado anclaje, a determinadas cosas, considera que ya experimentó todas las variaciones o adyacencias que tenía que experimentar, y es como que va enfilando hacia el... Es como que hay una transición, es como que hay un clima, una predisposición de decir, bueno, a ver, sí, más o menos ya hice estas cositas, probé todas estas cosas, bueno, ya vamos como cerrando, ¿no? Si yo fuera la cultura central, trasladaría eso sobre la base de qué, de un régimen que es experiencial. La trampa del régimen experiencial es que se agota, es como genera como un consumismo, combustible, es algo no regenerativo por definición, porque es como que vieron las películas donde dice, el tipo dice 20 cosas que tengo que hacer antes de morirme, ¿viste? Entonces el tipo le detecta la enfermedad, entonces sale y hace las 20 cosas, ¿viste? Al final después no se muere, no sé, no importa. Pero lo importante ahí es esta concepción de que la vida son unos créditos que se te agotan y que la manera de gastar esos créditos es la experiencia. Ya para terminar, lo mío es ir con vos. Digo, necesariamente para mí hay una concatenación que es un régimen experiencial que es voraz, que no es sustentable, es como un régimen industrial que no es sustentable en términos de la utilización de recursos. Nosotros como personas estamos siendo súper contaminantes y estamos siendo totalmente poco sustentables, y justamente la idea de la cultura central es esa, y del hombre individual es esa. Nadie... ¿Qué es un hombre sustentable? ¿No? Porque hablamos sustentable para planetas, organizaciones, proyectos, un montón de cosas, son o no sustentables, pero la persona no. No, la persona es perecedera por definición. No. Llegó el momento de también ir con lo sustentable a la escala de la persona. Y no hace falta tener la idea simplemente de que eso implica la infinitud de la persona. No, porque por más que vos tengas una vida finita eventualmente, es importante ver la dinámica, la regeneración y la sustentabilidad de lo que dure la vida. Puede durar 1, 10 o 5.000, pero lo que dure la vida puede estar orientada y puede ganar más campo vital en la medida que ya se plantee como algo sustentable, porque lo que hace este régimen experiencista es, se cierra sobre sí mismo y cada vez rinde menos, son como los antibióticos que le dan a la vaca, cada vez, claro, regenera resistencia y demás, o el glifosato, cada mes hay que ponerle más y más y más, y cada vez se acaba antes, esta tendencia que vos bien marcabas, cada vez de repente vuelve la idea de que hay que casarse, ya no solo es si es casarse o no, pero cierto segmento agarra y dice y se casa casi siendo adolescente, como que rinde cada vez menos, y eso tiene que ver para mí con lo estructural. Vicky, por favor.
Sí, esto es como la idea hija tonta, más o menos, de todos estos conceptos grandes, pero se me... No, sí, quedo como medio en outside.
No.
Pero se me ocurrió, se me vino como idea, hablando de las estructuras y un poco con la imagen tuya de la escalera y de cómo se van transitando todas esas etapas, como estructura más chica, el tema del tiempo, en dos posturas opuestas entre la parte, o sea, lo que sería una persona experiencia y una persona situación. Uh-huh. Veo como que todas estas, lo siento, ¿vieron esa imagen de la película donde las luces de las aulas de colegio van apagándose? Como esa sensación de ir cerrando etapas que muchas veces las vamos cuantificando en unidades de tiempo, en lo que se trata de relaciones. Bueno, ¿cuántos años está bien que vivamos juntos antes de que nos casemos? ¿Cuántos años tenemos que llevar de casados para tener un hijo? Como que se va midiendo de alguna manera en estas unidades temporales para calmar la desesperación de que el tiempo no pasa porque no puedo estar más aburrido y más desesperado. Que eso tiene que ver totalmente con la parte de experiencia. En cambio, para el lado como de las situaciones, es mucho más leve eso, ¿no? No hay la pesadumbre del tiempo y de qué hago con el tiempo y de qué, en cuánto me lleva esto y lo tengo que postergar todo lo necesario porque el hecho de llegar a ese próximo estadio me supone de alguna manera un alivio temporario. No sé, se me ocurrió como el tiempo como primera estructura para analizar así en contraposición de qué es lo que iba pasando. Y me llamó mucho la atención la imagen de la escalera, me parece que está buena, pero estoy en desacuerdo con que hay un trabajo ahí. Al menos en lo que es la estructura formal del matrimonio, en ese formato de pareja, me parece que es totalmente automático, que es como darle play y a medida que pasa el tiempo ir saltando de un escalón al otro, como que no hay un trabajo real de pareja o de individuo, sino que es simplemente como el tránsito que te va llevando ineludiblemente a esos diferentes estadios.
Muy bueno. Hay que ver números en esto.
¿Cómo números?
Y porque si no, porque si vemos que hay una caída de la formalización del matrimonio, la hay. ¿Sí? Bueno, entonces no es mecánico y automático. Yo creo que, como vos decís, esos ejemplos que todos alguna vez escuchamos, esta frase, ¿para qué vamos a formalizar si así estamos bien? Yo creo que eso se va a extender, más que cuando se rompió el obstáculo laboral, donde ahora no necesitas casarte para tener una serie de beneficios que sí tenía la esposa formal. Hoy cualquier concubina con 2 años, con testimonio de 2 años, tiene todo. Y testimonio, ¿qué es testimonio? Traes a tu primo y le decís sí.
Pero Vicky planteó algo realmente mucho más interesante del tiempo. ¿Por qué vamos toda la charla de barrio de mi primo se casó y mi tío pudo?
No, yo lo que digo es que ella dice que no hay, que ella percibe que no hay un trabajo, sino que tiene cierta automaticidad el pase de escalón. Y yo digo, me parece que no es así, que no es tan automático, que exige una voluntad y un deseo, y que yo creo que lo que se verifica es que no hay esa voluntad y ese deseo, porque los beneficios de la vida de pareja hoy se consiguen en los escalones intermedios. No necesitas el escalón final, no necesitas la libreta para nada de las cosas, entre comillas, importantes de la convivencia.
Sí, pero justamente lo que yo digo es que esto se da en ese formato, no en el formato que vos planteás, en el formato puntual del matrimonio estructurado. Por ahí en otros formatos de relaciones no es automático, hay otros trabajos, hay otra complejidad que al menos ahí yo no la veo.
Sí, yo pensaba en una cosa que me intrigaba con todo esto, es pensaba en el factor de lo emocional. Porque vos al principio hablabas en tu intro de subjetividad y objetividad, ¿no? Pensando en esta lucha de lo estructural y en esta imposición que se pretende hacer del lenguaje experiencial. El otro día Rodri me acerca unas publicidades de Citibank, que no sé si las vieron, que es Somos Experiencia, tremendo. Y como que una cosa que me queda dando vueltas mucho en la cabeza y no logro terminar de resolver es que siento que quizás el lenguaje de la experiencia, cuando estamos hablando de la experiencia versus situación, obviamente que quizás es un entendimiento muy primitivo, muy poco complejo y poco desarrollado, pero es como que se afianza en el sentir, en la emoción, obviamente, en lo subjetivo. Y como que del lado de la situación hay como una frialdad, como una, justamente, como que está el intelecto, la comprensión, como que siento que a la situación quizás le falta o no sé cómo nutrirla en lo argumental y quizás también en lo estructural, ¿no? Pero de esa cuestión como emocional que está tan a flor de piel y que es tan tangible y tan obvia en lo experiencial, ponele, ¿me entendés? Y que aparte me imagino que puede ser como un lugar de entrada para un montón de gente, incluso la gente joven también, ¿no? Que quizás elige estos programas más inorgánicos o de disolución porque lo ven desde ese lado también, aparte con esto de que vos decías de este divorcio de lo estructural y de intentar relacionarse con la realidad, como esta resignación de no comprender, ¿no? O de no buscar comprender lo estructural. también está como eso, ¿no? Como esa lucha entre el intelecto y la razón, el intelecto y la emoción, ¿no? La emocionalidad.
Sí, yo no estoy de acuerdo. Para mí, para nada. Lo que ahí es una emocionalidad diferente. Pero me parece inclusive que lo bueno que tiene una concepción situacional es que no solo es emoción, sino que hay vivencia, hay habitabilidad de lo emocional, hay un marco emocional en que es vivible. ¿Sabes cuál es el problema de lo experiencial? Que son emocionalidades no aptas para la vida humana sostenida. Con el registro emocional de la cultura central y de la experiencia, vos te cansás, la vivencia es insustentable, es desgarradora, es un color, una tonalidad particular de emocionalidad. No es el monopolio, no, y no, hay que arrebatarle, porque emocionalidad es todo. Emocionalidad es sentirse mal y también sentirse bien, es sentirse postrado y es sentirse pletórico, es sentirse débil y sentirse fuerte. Es decir, vamos a, pues, ¿sabes lo que pasa? Que pensamos que la emoción es solo la emoción perdedora, la emoción sufriente, odiarle, te va a quedar te van a quedar las arrugas de la de fruncir, de hacer caruchas así de rechazantes. Pero a mí me parece que lo importante acá es ver cuán real queremos ser. O sea, ¿qué nivel de realidad, hasta qué nivel de realidad queremos llegar? Y cuando digo qué nivel de realidad es, desde el punto de vista de lo que es nuestra vida, analizando nuestra vida como una estructura, esa vida que nosotros construimos o destruimos todos los días, puede tener niveles muy variables de impacto, de rozamiento con lo real. Y yo lo que quiero plantear es que una cultura diferente tiene que ser una cultura que pueda no solo lidiar con lo estructural, sino ser lo estructural. La gran diferencia, el gran cambio cultural que tenemos que dar es que el ser humano tiene que dejar de ser esclavo de lo estructural, sino que tiene que ser soberano, tiene que ser parte misma. Tiene que ser en sí mismo estructura. Estructura. Tenemos que asumir y aceptar el convite de ser estructura. Ser una estructura viva. Cuando nosotros pensamos en el monolito de 2001, que es esa superficie pulida, brillante, geométrica, que se yergue en un paisaje natural ante unos monos salvajes desesperados, ese choque entre una realidad, una estructura que genera un impacto, una zozobra, una perplejidad primitiva en el ser humano. El ser humano está traumatizado, impactado, educado en esa perplejidad ante la estructura. ¿Qué es una estructura? Yo creo que ese monolito es la representación, porque en 2001 lo lindo van a ver que está todo, está la búsqueda de, es una película muy filosófica, tiene que ver con la búsqueda del hombre en el espacio, con los robots, con una nave robótica, una inteligencia artificial que cobra vida, en todas esas fronteras de la disquisición, de la observación, de la especulación acerca de qué somos y de qué podríamos ser, está planteado el mayor abismo, el mayor desafío, que es si podemos generar un conjunto de acciones y de circunstancias no eclipsables por el lado oscuro de la luna. Porque toda la modernidad y todo el registro experiencial, pautado, normado, de lo que nos explicaron y nos exigieron que entendiéramos que era la vida, parecen que son todas acciones que están en tono con una frecuencia, pero que son, ante el lado oscuro de la luna, se desvanecen. No pueden superar el eclipse de lo estructural. Y yo quiero plantear que lo más, o sea, la clave para destrabar eso, yo propongo experimentalmente, pero propongo que cuando nosotros tomamos conciencia de todos los relatos y de todas las circunstancias que pueden tener nuestra vida, cuando entendemos cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funcionan nuestras células, cómo nos relacionamos de la manera muy compleja con nuestras ideas, con el medio ambiente, con los demás, cómo nos impactan y nos absorben nuestras relaciones, nuestros hábitos, nuestras acciones cotidianas de todos los días, ahí es cuando tenemos la chance de tener un régimen que atraviese esa coraza. Pero la manera en que eso se atraviesa es cuando sabemos que nosotros podemos ser estructura. Podemos ser estructura. Ya la estructura no va a ser más el monopolio de aquellas cosas que sí son las cosas que permanecen en el mundo. Las culturas son estructura. Las realidades sólidas, físicas, indefectibles, crueles muchas veces. El mundo y su impronta más implacable es estructura. No dudamos que es estructura. No le pedimos su certificado de subsistencia. Los únicos que agachamos la cabeza y nos resignamos a simplemente poder coquetear poéticamente con la estructura, sucumbir a ella, o muy eventualmente darnos el porrazo contra la pared estructural, pero tratando de sacar algo de goce, sacando algún deporte extremo, alguna experiencia límite, extática, climática. Eso es a lo máximo a los que nos han enseñado que podíamos aspirar. No nos han enseñado que la estructura es el territorio mayor y evolutivo de la humanidad. La humanidad tiene que ser estructura, y nosotros, y tiene que ser, pero no entra, las puertas de estructura no entramos todos juntos. La granularidad es el individuo descentralizado. No hay una, no puede esto ser algo colectivizado, tiene que ser algo que cada persona tiene que poder verse compelido y ver el negocio bestial, ya no de lidiar con lo estructural, de eventualmente verse inspirado. El artista se inspira en lo estructural y crea símbolos, crea imaginación, crea fantasías. Nosotros tenemos que hacer exactamente el camino inverso. Tenemos que inspirarnos en la fantasía, en lo posible, en lo imaginable, y crear estructura. Estructura, vamos a crear estructura. Estructura no es algo que se rompe, algo que perece, algo simple. Estructura es algo que está vivo. Es algo que está vivo como nosotros. Espero. Muchachos, ¿quedó alguna cosita que alguien quiere, alguna cucarachita que alguien quiere aplastar con furia?
O patear.
Esa, la pobrecita, la estructura, ¿cómo le cayó en la cabeza?
Y pero si tenés señoritas que se asustan, sí, salen
corriendo. Claro, ahora ya tienen otro trauma, que es que antes le tenían miedo a las cucarachas, ahora le tienen miedo al despedazamiento. Bueno, chicos, han sido muy amables, nos vemos el jueves que viene. Gracias.